ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Si queremos cumplir con la misión que nos da nuestro Señor Jesucristo sin complicaciones, sin oposición, pues no estamos siguiendo las huellas del Maestro, que emprendió él mismo el camino de la cruz, la pasión y muerte, porque es el costo que hay que pagar por ser fieles a la verdad en este mundo, caracterizado por la injusticia, o sea, por negarle a cada quien y a cada cosa lo que le corresponde, comenzando por Dios, comenzando por la dignidad de cada ser humano inocente en particular, amenazado por políticas que desconocen su humanidad y pretenden apoderarse del sentido de la vida y reducir el horizonte humano simplemente a las cosas pasajeras de este mundo. De esa manera se convierten en vasallos del príncipe de este mundo, que nos esclaviza reduciendo nuestra atención y nuestras prioridades a las cosas que pasan. Veremos una noticia que a todos nos va a llamar a apreciar el hecho de que la mayoría de nosotros podemos celebrar la Semana Santa en paz, en recogimiento. Todo depende de cuán dedicados y en conversión estemos. Pero hay países en el mundo en los cuales eso, por el momento, no es posible, comenzando por Nicaragua. Gracias por estar hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Efectivamente, esta nación está padeciendo, está sufriendo. Es Cristo en ellos que está nuevamente viviendo una pasión. Simplemente nuestra solidaridad, pero también queremos poner la luz para que puedan ustedes considerar que es un pueblo que necesita nuestra súplica, nuestra atención, y mirar también, entre otras cosas, una realidad que es que hasta hace un tiempo atrás decíamos si algo bueno en este pontificado ha sido el tender lazos, el salir a esas periferias y encontrarse con los hermanos separados, con los ortodoxos, con esa iglesia que otrora años atrás pues se había alejado por los problemas históricos, teológicos, complejos, definitivamente motivaciones hasta de tipo político, fóseo, celulario en la historia, se terminaron alejando de la casa, del padre, de nosotros, de nuestra hermandad. Decíamos con Francisco, se va a lograr dar ese encuentro y se estaba dando y era sumamente prometedor. Pero amigos, lamentablemente las cosas se han complicado, se han revertido y tenemos una noticia que es manifestada en la web oficial del Patriarcado de Moscú, que ha publicado un documento titulado sobre la actitud ortodoxa ante la nueva práctica de bendecir a las parejas en situación irregular y a las parejas del mismo sexo en la Iglesia Católica Romana, pues la Iglesia Ortodoxa Rusa acusa a la Iglesia Católica de desviarse de la moral cristiana y bueno, ya saben ustedes por qué, es por fiducia supplicans.
¿Y quién se hubiera imaginado hace unos años que una conferencia de obispos vendría a Roma para negociar con Roma sobre fe y moral? Uno diría, pero es que, ¿de qué estás hablando? ¿De la comunión anglicana? No, lamentablemente es la Iglesia Católica y la reciente visita de los obispos alemanes con ese propósito. Ellos quieren relativizar, cambiar la doctrina moral de la Iglesia, quieren negociar con Roma a ver cuánto de eso es posible en este nuevo clima en el que todo se puede discutir, el clima de la sinodalidad. Al menos para ellos los alemanes, según aperturas también que ha dado Roma, el hecho de que las conferencias episcopales podían tener una responsabilidad de enseñar a los fieles de toda una nación, como si pudiera dividirse la verdad según la geografía. Bueno, el cardenal Müller es el que ha reaccionado ante este absurdo de la visita de los obispos alemanes a Roma por tratar de negociar sobre la fe y la moral en una reciente entrevista.
Y amigos, ¿quién iba a pensar? Estas notas son increíbles, pero ciertas. Hace un tiempo atrás tú le decías a una persona, los actos homosexuales son pecado, te hacen daño, haces daño, te rompen el corazón, te llevan hacia la tristeza, te destruyen. Pues resulta que un sacerdote dijo esto que estoy diciendo. Simplemente, ¿cuál ha sido la situación? Que el gobierno francés lo lleva a la justicia, lo lleva a este sacerdote por enseñar esto, que las relaciones homosexuales son pecado. Y simplemente, pues, simplemente tenemos que poner sobre el tapete esta realidad, esta pasión que está pasando el abad Mathieu Raffray en Francia, porque les parecen a los franceses, a los que están en los ministerios, en el Ministerio de la Igualdad, que son palabras inaceptables. O sea que en poquito más tendrán que tirar la Biblia, la Sagrada Escritura, la enseñanza de la Iglesia, y estará prohibido decir las cosas de la fe, porque el gobierno francés que está gobernando, pues le parece inaceptable decir y llamar pecado aquello que ellos seguramente practican.
Tanto así que aún está garantizado en Francia el acceso para jóvenes menores de edad para hormonizarse y mutilarse. Una senadora francesa está proponiendo una ley, siguiendo el ejemplo de Gran Bretaña, que desde el Ejecutivo ha dispuesto que no se puede brindar ese tipo de cuidado médico, entre comillas, a menores de edad. Ella quiere lograr lo mismo en Francia con una propuesta de proyecto de ley al respecto. Le traeremos el detalle de esta noticia.
Tenemos una nota corta también, amigos, sobre quién es el que inventó la bandera de los trans. Si vieran ustedes la foto de esta persona, sinceramente es para sentir un poco de pena. Es Robert Hogue, que es quien fue el inventor, y vamos a darle los detalles de cuál es su situación, cuál es su estado, de este promotor de algo que todos podemos decir que está promoviendo el pecado. Sinceramente, es una pena en mirar a una persona a la cual de repente algunos dirán qué interesante, qué bueno que haya tenido esta ocurrencia. Pero miramos también a el señor Ron DeSantis, que firma un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 14 años. Vamos a escuchar los argumentos por los cuales está diciendo, basta ya, los menores de 14 años no pueden estar expuestos a semejante daño y agravio.
Y hay que decir que en Estados Unidos hay un consenso, digamos, más allá de la división de diferencias políticas de los partidos, para que se tomen medidas para restringir el acceso a los jóvenes por la epidemia de malestares psicológicos que resultan en los jovencitos, ya de por sí bastante frágiles por la frágil condición de las familias o el entorno en el que viven, para estarse exponiendo a este tipo de bullying y presiones de, en fin, ser querido, ser preferido por likes o incluso sufrir lo contrario, el desprecio o el ataque por DeSantis, porque en estos tiempos hay que cuidar a los jóvenes de las redes sociales. Por otro lado, amigos, se espera, según un estudio, que la caída de tasas de natalidad que se está dando en el mundo genere una crisis hacia fines de este siglo. Les traemos los datos publicados por Info por Voto Católico. Con esto y más regresamos después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Experiencias en el camino con Esther Hernández.
No dejes para mañana el amor que puedes dar hoy. El miércoles santo es el último día de Jesús con sus discípulos. Están ordenando la cena de Pascua y quizás ninguno de sus discípulos está pensando en lo que pronto va a suceder. ¿Te ha tocado compartir con alguien que al otro día ya no esté? Por nuestra mente cruzan muchos pensamientos. Si le hubiese dicho que lo amaba, oh, parece que era despidiéndose de mí que estaba. ¿O por qué no hice tal o cual cosa? No dejes para mañana el amor que puedes dar hoy. Aquellas cosas que dejamos para algún día pero que nunca llega, nos hace reflexionar sobre cómo amamos. Los discípulos no se habían percatado que aquel miércoles santo iba a ser el último día que iban a estar con Jesús como lo estaban normalmente. No dejemos cosas pendientes y actuemos. No esperemos a que sea demasiado tarde para decir, si hubiera sabido. No dejes que te gane la pereza y actúa. No dejes pasar más el tiempo sin cumplir con lo que sabes que es correcto. Ya conocemos el mensaje del Evangelio, ya sabemos lo que se espera de nosotros, amar como Jesús, ser libres para ser auténticos y priorizar a los más necesitados.
Experiencias en el camino con Esther Hernández. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Esta noticia nos puede invitar a todos, convertirse en ocasión para que le agradezcamos al Señor por los que tenemos la posibilidad de vivir esta Semana Santa en libertad, donde nuestro deseo de conversión es el que pone los términos de cuán fecunda será, sin encontrar bloqueos, sin encontrar policías que nos piden información, que nos hostigan en lugares de culto para que no participemos de los encuentros litúrgicos más importantes del año católico. Es lo que está pasando en Nicaragua, según revela una nota de ASI Prensa. La abogada investigadora Marta Patricia Molina denunció que la dictadura de Nicaragua, liderada desde 2007 por Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, ya ha iniciado la represión contra la Iglesia Católica en el país en esta Semana Santa 2024, con diversos hechos ocurridos entre el Domingo de Ramos y el Lunes Santo.
La Semana Santa 2024 inició con prohibiciones, asedios e intimidaciones por parte de la dictadura de Daniel Ortega y su mujer, quienes utilizan a los agentes de la Policía Nacional para cometer ilegalidades en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua, explicó Molina a ASI Prensa. La policía es una institución que está sometida ilegalmente a los caprichos y arbitrariedades de la pareja presidencial. Ayer Domingo de Ramos, dice la nota, se usaron a más de 4.000 policías para vigilar, tomar fotos y videos a laicos y sacerdotes para intimidar a quienes asistían a las parroquias y evitar que las procesiones con Jesús del Triunfo salieran a las calles, denunció.
Desde 2023, la dictadura de Nicaragua ha prohibido que las procesiones se realicen en las calles. Por esa razón, cuando ocurren, solo se hacen en los atrios de las iglesias, como la realizada el Domingo de Ramos en la Catedral de Managua, según informa la agencia EFE. En una publicación del 18 de marzo, Molina precisó que entre Cuaresma y Semana Santa serán en total 4.800 procesiones prohibidas en toda Nicaragua.
Marta Patricia Molina es la autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, un texto de más de 300 páginas que en su última actualización da cuenta de al menos 667 ataques contra la Iglesia Católica. La investigadora también denunció en enero que el sitio web donde lo publica y actualiza sufrió cientos de ciberataques que vienen de los dictadores Ortega y Murillo con la intención de eliminar el sitio.
Entre las diversas acciones del régimen en esta Semana Santa, Molina detalló a ASI Prensa que ayer la Alcaldía de León, junto a la Policía Nacional, se colocaron en la calle norte del Santuario San Francisco para construir toldos y regalar chicha, bebida típica, en honor a San Benito, un santo amado y venerado por el pueblo leonés. La magna procesión, que se celebra todos los lunes santos, fue prohibida por la dictadura sandinista. La dictadura ordenó que regalaran chicha para evitar que los visitantes asistan donde los promesantes, que si la regalan con fervor y para pagar promesas al santo, lamentó. Por un lado, prohíben las actividades religiosas de la iglesia, y por otro, los dictadores organizan sus propias actividades que nada tienen que ver con la fe verdadera del pueblo, aprovechándose estas tradiciones, alertó la investigadora.
En su cuenta de la red social X, Molina escribió sobre la dictadura: que Dios les perdone tanta maldad y que les conceda el arrepentimiento por todo el daño que hacen. San Benito no salió, quedó en la puerta del perdón, lado interno del templo, pero nadie ni nada secuestró la fe del pueblo. Félix Maradiaga, ex candidato presidencial y expreso político que vive ahora en Estados Unidos, indicó este 26 de marzo a ASI Prensa que si bien la devoción popular no podrá ser frenada, puedo suponer que la Iglesia va a realizar sus actividades procurando no molestar al régimen. Hará actividades siempre y cuando sean autorizadas.
Es la situación de la Semana Santa en Nicaragua. Amigos, cuando el poder se usa de manera arbitraria, causa siempre daño. Y Tomás de Aquino, que es el más autorizado pensador sobre, por ejemplo, la teoría moral, la teoría política, una buena teología, advierte contra eso que puede suceder fuera de la Iglesia, por supuesto, y también en la Iglesia, cuando alguien que tiene autoridad, por ejemplo, para confirmarnos en la fe, utiliza un obispo, pensemos, cualquier obispo, utiliza su autoridad para dañar la fe. Entonces, en ese caso, por supuesto, que no hay la obligación de seguir esa indicación que daña la fe, y si causa escándalo, pues debe ser corregida públicamente. En Rusia, la Iglesia Ortodoxa en los últimos años ha tenido gestos de acercamiento con la Iglesia Católica que para muchos han sido históricos, realmente han sido históricos. Pero Fiducia Supplicans parece haber puesto una brecha difícil de sanar, como también ya hemos comentado con la Iglesia Copta Ortodoxa en Egipcio, que suspendió la conversación, el diálogo teológico con la Iglesia Católica. En este caso, la Iglesia Ortodoxa Rusa acusa a la Iglesia Católica de desviarse de la moral cristiana por Fiducia Supplicans y considera su deber responder a tales innovaciones que califica de radicales.
La web oficial del Patriarcado de Moscú ha publicado un documento titulado sobre la actitud ortodoxa ante la nueva práctica de bendecir a las parejas en situación irregular y a las parejas del mismo sexo en la Iglesia Católica Romana. Como no podía ser de otra forma, los ortodoxos rusos rechazan de plano la bendición de ese tipo de parejas y aseguran que con fiducia súplicas la Iglesia Católica se desvía de la moral cristiana. El texto redactado por encargo del patriarca Kirill por la Comisión Sinodal Bíblico-Teológica presidida por Hilarión al metropolitano de Budapest y Hungría presenta algunas consideraciones en respuesta a la declaración Fiducia Supplicans publicada por el Dicasterio para la Doctrina y la Fe el 18 de diciembre de 2023, que fue el regalito de Navidad que nos sorprendió a todos. Las ideas expresadas en declaración Fiducia Supplicans representan una desviación significativa de la enseñanza moral cristiana y requieren un análisis teológico. Se lee en la introducción del documento de la Comisión Sinodal la primera parte del texto titulada sobre el sentido clásico y ampliado de la bendición en este documento, partiendo de las consideraciones contenidas en los párrafos 12 y 13 de Fiducia Supplicans, afirma lo siguiente.
El amor de Dios por el hombre no puede ser la base para bendecir a las parejas en convivencia pecaminosa. Dios ama al hombre, pero también lo llama a la perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, Mateo 5:48. El amor de Dios por el hombre le llama a apartarse del pecado que destruye su vida. En consecuencia, la solicitud pastoral debe conjugar armoniosamente la clara indicación de la inadmisibilidad de un estilo de vida pecaminoso con el amor que lleva al arrepentimiento. Y más ante continúa la declaración. La declaración no dice nada sobre luchar, la declaración Fiducia Supplicans no dice nada sobre luchar contra el pecado, renunciar a estilos de vida pecaminosos o ayudar pastoralmente al creyente a superar el pecado. El texto de la declaración está redactado de tal manera que se puede deducir de un estilo de vida pecaminoso no es un obstáculo para la comunión con Dios. La declaración Fiducia Supplicans guarda absoluto silencio sobre el sacramento de la penitencia como fuente necesaria de la gracia divina para todos aquellos que desean corregir todo aquello en su vida que no se ajusta a la voluntad de Dios.
Además, la comisión observa que en el documento en cuestión la expresión parejas del mismo sexo aparece diferenciada de la expresión parejas irregulares, sin que esta última sea definida en el texto. La segunda parte del texto publicado por la Comisión Sinodal titulada Sobre la bendición de las parejas del mismo sexo subraya que la definición de matrimonio que figura en los párrafos 4 y 5 de la declaración Fiducia Supplicans es conforme a la enseñanza ortodoxa. Confrontar el documento de la Iglesia Ortodoxa Rusa sobre los aspectos canónicos del matrimonio cristiano. Al mismo tiempo, La Comisión Sinodal afirma que Fiducia Supplicans declara la posibilidad de bendecir a las parejas del mismo sexo, lo que es antitético a la moral cristiana y que de hecho las equipara a la cohabitación extramatrimonial de las parejas heterosexuales. Nótese también, se lee en el texto, que a los que están en unión pecaminosa se les llama indigentes, como si el defecto moral no implicara una elección consciente y libre por su parte. La atención se desplaza del hecho de que el pecador ha tomado una decisión moral a la naturaleza indigente de su situación. En Fiducia Supplicans falta la definición de la cohabitación homosexual como pecaminosa.
Pasando luego al análisis de las recomendaciones prácticas sobre cómo debe tener lugar estas bendiciones, es decir, de forma espontánea, no ritualizada y breve, la Comisión Sinodal Rusa las califica de no menos ambiguas que las posiciones teológicas de las que deriva. Como sugiere el documento Fiducia Supplicans, el peligro no es que la bendición de estas parejas aparezca como la aprobación de su convivencia, que no es lícita desde el punto de vista de la Iglesia, sino solo que en el caso de que se realice de forma similar a las formas litúrgicas establecidas, preste un formalismo innecesario un acto que se piensa espontáneo. La tercera parte del documento, Reacciones a la Declaración en el Mundo Católico, está dedicada a la resonancia que la Declaración Fiducia Supplicans ha tenido en la Iglesia Católica. En las conclusiones del documento presentado por la Comisión Bíblica Teológica Sinodal, se lee lo siguiente.
La comprensión unilateral e incompleta del amor de Dios por el hombre que se deduce de esta afirmación es teológicamente peligrosa. En esta interpretación, los conceptos de pecado y arrepentimiento son efectivamente eliminados de la relación entre Dios y el hombre, lo que conduce a una lógica paradójica por la cual las personas en relaciones pecaminosas no recurren al arrepentimiento y al trabajo espiritual, sino a alguna forma de bendición con la esperanza de recibir sanación y elevación. Sin embargo, la declaración no articula el hecho de que la curación y la elevación deben ir precedidas al menos de la intención de renunciar a las relaciones pecaminosas. En el contexto de los procesos en curso en la comunidad cristiana, este documento puede percibirse como un paso hacia el pleno reconocimiento por parte de la Iglesia Católica Romana de las uniones entre personas del mismo sexo como norma, algo que ya ha sucedido en algunas comunidades protestantes. Todos los creyentes, incluidos los que tienen tendencias homosexuales, necesitan atención pastoral. Sin embargo, dicha atención pastoral no debe tener como objetivo legitimar un estilo de vida pecaminoso, sino curar el alma de los que sufren, como bien se escribe en los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Aunque la Declaración Fiducia Supplicans es un documento interno de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Rusa considera que es su deber responder a tales innovaciones radicales que rechazan las normas divinamente reveladas de la moral cristiana. La Iglesia, que acoge con amor maternal e indulgencia a cada pecador que pide su bendición, no puede de ninguna manera bendecir a las parejas del mismo sexo, ya que esto significaría el consentimiento de facto de la Iglesia a una unión de naturaleza pecaminosa.
Al mismo tiempo, el Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú ha publicado en su sitio web oficial una nota en la que presenta el documento redactado por la Comisión Sinodal Bíblico-Teológica y remite al texto íntegro. El que fuera responsable de dicho departamento y un metropolitano de Budapest, Bulgaria y Hungría para los ortodoxos rusos residentes en ambos países, Ilarion Alfeyev, ya avanzó que su iglesia rechazaría Fiducia Supplicans. Cabe señalar que los obispos católicos de Rusia comparten la opinión de sus hermanos ortodoxos sobre la bendición de parejas homosexuales y en situación irregular que consideran inaceptable. No está permitido, por disposición de la Conferencia de Obispos Católicos en Rusia, de que los sacerdotes en ese territorio puedan realizar el tipo de bendiciones que propone este controversial documento.
Y creo que cuando uno ha escrito algo o ha hecho algo y alguien te llama la atención, lo escuchas, pero si escuchas que de pronto otro te llama la atención y por otro lado te llama la atención y por todos lados te llama la atención, creo que uno tiene que ser muy humilde y ver la forma de enmendar el error, rectificar, sobre todo si está de por medio, pues la unidad a la cual se estaba acercando la Iglesia con esta comunidad ortodoxa y con las otras comunidades como la copta. Y te dicen, no, vamos a caminar juntos, si tú mantienes Fiducia Supplicans, creo que es el momento ya de decir, basta ya, esto tiene que ser retirado de la documentación de la iglesia, es decir, cometimos un error, pero vamos a enmendarlo. Aquí hay un error clarísimo. Cualquier persona con sentido común puede darse cuenta de que no se puede bendecir una relación pecaminosa.
Guillermo, yo me atrevería a pensar, solamente para entender por qué esta negativa a reconsiderar un documento que ha causado tanta división en la Iglesia Católica y que nos está separando de los que hasta hace, antes de este documento eran aliados en un camino ecuménico serio. Me permito pensar que tiene que ver tal vez algo con el concepto jesuita contemporáneo de discernimiento. Lo recuerdo de una entrevista en la que un periodista, Rusconi, periodista suizo-italiano, le hacía preguntas al padre Sosa, el prepósito general de los jesuitas, sobre qué relación tiene el discernimiento con la doctrina. Y Sosa le respondía que la doctrina es el punto de partida indispensable para el discernimiento. Pero le decía Rusconi, pero el problema es que el discernimiento de ustedes lleva posiciones a veces al margen o contrarias a la doctrina. Y Sosa le dijo, bueno, eso sí, porque la doctrina no está por encima del discernimiento y el Espíritu Santo. O sea, me parece que esa manera de pensar en la cual yo tomo la doctrina como el punto de partida, pero luego hago un discernimiento en el que estoy buscando de alguna manera ver concretamente cómo se aplica esa doctrina en una circunstancia particular en la que yo estoy pensando, considerando que el que redactó la doctrina no tenía eso en mente, y entonces yo llego a una decisión en la cual de repente mi decisión me hace ver como Hollerich, pienso yo, también ha hecho ese tipo de procesamiento, de discernimiento de la doctrina moral de la Iglesia, en el catecismo dice, bueno, para mí mi discernimiento me dice que eso está mal, está equivocada esta doctrina, tiene que cambiar. Bueno, cuando uno ya pensó así, es muy difícil cambiar, porque considera que tiene que luchar contra lo que se oponga a lo que supuestamente Dios le ha dicho en su discernimiento. Por supuesto, esta manera de entender el discernimiento no es difícil ver que es una trampa subjetivista que atrapa a la persona en lo que puede ver y lo que puede sentir, que son cosas que el enemigo de nuestra alma fácilmente influencia. Y eso tal vez explica por qué, cuando han tomado decisiones sobre el curso, la misión de la congregación de los jesuitas desde los años 60, que han sido tan desastrosas para la misma Compañía de Jesús, y además han permitido que en sus instituciones se instalen lobbies abortistas, LGTBistas, y aprovechen los recursos de esas instituciones que fueron levantadas por las contribuciones de los católicos hace décadas y siglos. Cuando eso pasa, al parecer, no tienen la capacidad de dar marcha atrás. Este concepto de discernimiento es bastante pernicioso, y hay que entender, amigos, que el ser humano, cuando todo lo filtra por sí mismo, lo que él piensa y lo que él sienta, y ve que al final de ese proceso no estalla la doctrina católica, es la más clara señal de que lo está influenciando un mal espíritu. Recordemos que San Ignacio no simplemente habla de discernimiento, habla de discernimiento de espíritus, justamente porque sabe que el mal espíritu, el espíritu del padre de la mentira, siempre está buscando apartarnos del camino de Dios. Y hay que poder, apenas lo reconocemos, rechazarlo y decir, me equivoqué, no importa cuánto sentí yo que eso estaba correcto, si me separa de la doctrina católica constante, que es la palabra de Dios encomendada a la Iglesia para su fiel anuncio, en ese caso debo decir, pues me doy marcha atrás, no me importa lo que siente o haya visto, me estoy equivocando y puedo en esa ocasión aprovechar a hacer un acto de humildad ante la palabra de Dios transmitida en la enseñanza constante de la Iglesia y rechazar al padre de la mentira.
Y si miramos la Escritura a Cristo, que nos dice, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón, ¿qué podemos pensar de un hombre que mira a otro hombre? Tenemos que decir, no, eso no está en la Escritura, está en la conciencia de cualquier persona que es pecado, que no se puede buscar tener sexo y buscar tener una relación que está yendo en contra de la naturaleza. Y creo que está haciendo muy mal fiducia supplicans y que persista y que sigan diciendo de que no, esto es una nueva óptica, estamos nosotros en una avanzada, por favor. Miramos ahora una entrevista concedida a CatholicNet. El cardenal Müller ha vuelto a criticar la actitud díscola de los obispos alemanes y la postura del Papa en la guerra entre Rusia y Ucrania. El cardenal Müller ha criticado las ideologías, nacionalismo, socialismo, el capitalismo, que prometen la salvación del hombre al asegurar que han terminado todas en desastre. De igual modo, ha señalado que la ideología del nuevo orden mundial, del llamado capitalismo inclusivo, del poder global y las élites financieras con su Agenda 2030, también resultará ser una utopía tan catastrófica como las religiones políticas sustitutivas del nihilismo gnóstico que las precedieron.
Es perfecta la doctrina de la fe, desvela que acaba de estar en Ucrania, en donde ha impartido una serie de conferencias a los obispos de ahí. Müller cuenta que el alcalde de Lviv le pidió que bendijera a varios jóvenes soldados muertos en la guerra y confirma que pudo hablar con varias madres que habían perdido a sus hijos y que esperan más apoyo espiritual y moral de los obispos de Occidente, y especialmente del Santo Padre aquí en Roma. Nadie más que la persona que dio la orden de atacar es responsable de la muerte y mutilación de cientos de miles de ucranianos y de la violación y expulsión de muchos que muchos han sufrido, ha aseverado el procurador alemán. El cardenal Müller ha afirmado que ante el Tribunal de Dios, los Biden con su guerra contra los niños no nacidos y los Putin con sus campañas contra las naciones vecinas difícilmente podrán justificar sus mentiras propagandísticas.
Siguiendo su línea habitual, el cardenal Müller ha criticado que los sinodales alemanes están completamente equivocados, no solo en términos de contenido, sino también en términos de método, y lamenta que son víctimas de sus propios trucos propagandísticos. El cardenal Müller no duda en señalar que en su ceguera ideológica y en su patológico anticlericalismo no se dan cuenta de su ateísmo. Con gran claridad y nitidez, el cardenal Müller pone de relieve que es insuperable en términos de absurdo que los obispos alemanes, como sucesores de los apóstoles, vinieran a Roma para reunirse con el sucesor de San Pedro para negociar sobre la fe y la moral, como si las enseñanzas de la Iglesia fueran una oferta que pudiera encontrarse en el supermercado de las ideologías y que se venden al mejor postor.
Muy buenas observaciones, como siempre, agudas del cardenal Müller. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, hablamos aquí lamentablemente de los aliados, la quinta columna, este sabotaje interno de personas con mentalidad mundana que lamentablemente desde la Iglesia socavan la doctrina cristiana, pero sabemos que son aliados de una cultura dominante que no tolera, por ejemplo, que la Iglesia siga enseñando su doctrina del catecismo sobre la homosexualidad. El gobierno francés está llevando a la justicia un sacerdote que enseña que las relaciones homosexuales son pecado. Al parecer, simplemente recitar el catecismo en Francia es ahora ilegal. Con esa noticia ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El gobierno francés lleva a la justicia un sacerdote que enseña que las relaciones homosexuales son pecado. La ministra de Igualdad califica de inaceptables sus palabras. Tomamos esta nota de Info Católica. El gobierno francés está tomando medidas legales contra Abbé Mathieu Raffray, sacerdote católico, por describir la homosexualidad como un pecado. Aurora Berge, ministro para la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra las discriminaciones, ha calificado de vergonzosas las palabras del clérigo y ha pedido que a la fiscalía que las estudie. El abbé Mathieu Raffray, un sacerdote que celebra la misa tradicional en latín, muy conocido entre los católicos franceses en las redes sociales, publicó un breve video sobre las tentaciones en su cuenta de Instagram, como parte de sus enseñanzas de Cuaresma, en el que explicaba a su audiencia que la homosexualidad es una debilidad. Todos tenemos debilidades, los codiciosos, los de genio fuerte, los de tendencia homosexual. Considera la homosexualidad como uno más entre todos los pecados, todos los vicios que pueden existir en la humanidad. Aurore Berge, la ministra francesa responsable de combatir la discriminación, calificó estas palabras como inaceptables. En un mensaje publicado en X, dijo que había pedido a la delegación interministerial para la lucha contra el racismo, el antisemitismo y el odio anti-LGBT que informara del asunto al fiscal en virtud del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal. Este grupo tomó nota del mensaje de la ministra y confirmó que había informado al fiscal de los comentarios homofóbicos hechos por el señor Raffray en sus redes sociales. En su mensaje, la delegación agregó: hablar de la homosexualidad como una debilidad es vergonzoso. Así pues, tras la denuncia de la ministra por las palabras inaceptables, odiosas sobre la homosexualidad, pronunciadas por el padre Raffray, este grupo afirma que el comentario del sacerdote es homofóbico y punible de acuerdo con la legislación francesa. Las críticas se derivan también de que se considera que sus comentarios promueven indirectamente las terapias de conversión, que están prohibidas en Francia desde 2022. En enero, jugando con las palabras, el sacerdote declaró en su cuenta de Twitter que cada retiro espiritual es una terapia de conversión. Pero sus comentarios desataron una ola de comentarios hostiles de asociaciones LGBT. El padre Raffray ha expresado su satisfacción en X con la publicidad que las controversias grotescas le han dado a su cuenta, la cual ha superado hasta ahora los 20.000 seguidores en poco tiempo. Pero en una entrevista con el semanario católico Famille Chrétienne, el sacerdote expresa su preocupación por este último intento de intimidar la enseñanza moral tradicional de la Iglesia Católica. Es la moral cristiana la que está bajo ataque, ha manifestado añadiendo que en su video no estaba haciendo más que citar el catecismo de la Iglesia Católica y en particular el numeral 2357. Este numeral que el cardenal Hollerich, el redactor general encargado de poner por escrito los resultados de las asambleas sinodales, ese numeral que él considera equivocado. Amigos, ¿nos sorprende? Nos sorprende que si el mundo hostiga a la Iglesia, ¿no surgirán eventualmente clérigos cuyo mal discernimiento, corrupto discernimiento, los lleva a pensar en sintonía con el gobierno francés? Porque estoy seguro que si depende del cardenal Hollerich y un sacerdote se expresa así, pues el cardenal, dado que considera que está equivocada la doctrina católica sobre la homosexualidad, también tendría que tachar a ese sacerdote. Si considera que está equivocada y quiere cambiar el catecismo, bueno, un sacerdote se expresa con el padre Raffray, hay de él, si su prelado es el cardenal Hollerich, lamentablemente, el relator general del sínodo. O sea, ¿cómo podemos tener confianza? Se nos pide tener confianza en un proceso cuyo relator general dice que la enseñanza católica del catecismo está equivocada sobre la homosexualidad. Le leemos a continuación lo que dice el catecismo en este numeral. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual, exclusiva o predominante, hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, y cita Génesis 19, Romanos 1, 1 Corintios 6, 1 Timoteo 1, la tradición, con T mayúscula, palabra de Dios, tanto como la Escritura, ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Esta no es la primera vez que la posición de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad ha sido llevada a los tribunales franceses. En 2022, se llevó a juicio a la Asociación Renaissance Catholique por comentarios realizados en un artículo publicado en 2019 que describía a la unión homosexual como un grave pecado. La denuncia fue presentada por tres asociaciones de derechos LGTB. La sentencia, posteriormente confirmada en apelación, determinó que los comentarios que citaban la enseñanza de la Iglesia Católica no eran en absoluto discriminatorios. Por lo tanto, es poco probable que el informe de gobierno resulte en una condena. Sin embargo, la reacción violenta y desproporcionada de la ministra Berge demuestra el grado de hostilidad hacia la moral cristiana de quienes están en el poder en Francia. Y hay que decirlo, amigos, en honor a la verdad, de los que están en el poder en algunas partes de la Iglesia, además con mucho poder. Es difícil pensar en este momento en un cardenal con más poder en la iglesia en términos doctrinales que el cardenal Hollerich. Y él públicamente, reiteradamente, ha denunciado que la enseñanza de este numeral de la Iglesia Católica del Catecismo está equivocada y no obstante sigue con las riendas en las manos de toda la redacción de las asambleas sinodales en curso.
Y yo me pregunto sobre el tema de Hollerich, ¿habrán otros cardenales también con las mismas ideas? Me pregunto, ¿querrán escoger a futuro un papa que tenga esa perspectiva distorsionada de la antropología cristiana y que tenga dentro de su deseo que simplemente se pase la página, se arranque las páginas del Evangelio cuando hace un llamado a la santidad del Señor? Creo que sinceramente hay que orar mucho porque estas personas que ya están con un pie, como cualquiera de nosotros, para encontrarnos con el Señor, pues estén arrepentidos de lo que vayan a dejar como una herencia a la hora de que venga una elección papal, para que no sean personas que piensen como Hollerich o como otros que podríamos mencionar, para pesar mucho por el gran daño que hacen a la Iglesia.
Y vamos ahora, amigos, a ver una nota sobre una senadora francesa que está aprovechando el revés del Ejecutivo británico, que ha decidido que no se puede brindar ya bloqueadores de la pubertad a menores de edad. Bueno, dice, aprovechemos que hay esta tendencia, subámonos a esta campaña, a esta tendencia para hacer que esto también prohíba este tipo de abuso médico de los jóvenes en Francia. Después del Reino Unido, Francia también avanza con un proyecto de ley para prohibir el cambio de sexo de los menores. Francia, para prohibir los bloqueadores de la pubertad, esos medicamentos utilizados para detener el reloj biológico de los niños. La senadora de centro derecha de La República, Jacqueline Eustache-Brunaut, llevó a cabo una larga investigación sobre los bebés trans para proponer la prohibición de la rectificación sexual, o sea, de esta hormonización para menores.
El parlamentario descubrió por primera vez que los profesionales habían creado campañas en las redes sociales para presionar a los menores a cambiar de sexo. Además, el senador recogió el testimonio de numerosos psicólogos, psiquiatras, educadores y padres contra esta práctica. La psicóloga Celine Mason y la psiquiatra infantil Caroline Eliakef han destacado que los menores tratados por disforia de género padecen en realidad otros trastornos. El 25% de los menores visitados en la clínica Pitié-Salpêtrière han abandonado la escuela. El 42% son víctimas de abusos sexuales. El 61% han tenido un episodio de depresión. Y el 20% han intentado suicidarse. A todos ellos les diagnosticaron disforia de género y propusieron un cambio de sexo.
Esto es abuso infantil institucional en países como Francia. Esperemos que prospere este proyecto de ley y que los países en vías de desarrollo, que son tan impresionables ante las políticas que adoptan los países primermundistas, vean lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Suecia, que fueron de los más fuertes promotores de este tipo de terapias que hacen este tipo de daño, y al ver el daño ya después de años han dicho, basta de esto, no cometamos el mismo error en nuestros países y sumémonos a la voz de los que denuncian este tipo de políticas, y ahora sí, aprovechemos el ejemplo de Gran Bretaña y de Suecia y las razones por las cuales han dicho no a este maltrato infantil.
Y una breve nota sobre Robert Hogue, es quien inventó la bandera transexual. Dos bandas azules en los extremos, el color masculino, luego dos bandas rosas, el color femenino, y una blanca en el centro, para aquellos que están en transición o se consideran de género neutral o indefinida, como explicó el propio Hogue. Hogue, que más tarde se convirtió en Mónica Helms, dice que es bigénero, lo que significa que su cerebro fluctúa entre múltiples roles. A veces soy hombre y mujer al mismo tiempo, o puedo cambiar en un nanosegundo y luego regresa. Hogue dice que era un niño problemático que robaba la ropa interior de su madre, al que le encantaba probar cosas nuevas en el sexo y disfrazarse. Se casó, luego se divorció, abandonó a su mujer y a sus hijos y finalmente se entregó a las orgías. En 1999 creó la bandera trans.
Amigos, esto debería ser suficiente para desacreditar la propuesta de este hombre. Miren el desorden de esta pobre vida que uno la vería y diría, ay, esto no se le deseo a mi peor enemigo, mucho menos a mis hijos. Y pensar que estamos en muchas sociedades están sumergidas en una ideología que dice que esto hay que proponérselo y promoverlo entre los niños. ¡Basta ya! Veamos, son amigos, lo que ha dicho un gobernador estadounidense, pro vida, pro familia, Ron DeSantis de la Florida, muy exitoso gobernador de ese estado, ha firmado un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 14 años. Las redes sociales se han convertido lamentablemente en un contexto, una situación de presión psicológica ante la cual muchos menores están lamentablemente sucumbiendo. La legislación que entrará en vigor el 1 de enero del 2025 exige que las empresas de redes sociales prohíban a los menores crear cuentas sin el consentimiento de sus padres y también eliminen las cuentas existentes de niños menores de 14 años, según el texto. Los legisladores republicanos de Florida presentaron el proyecto de ley en enero y DeSantis dijo que el propósito era ayudar a los padres a proteger a sus hijos pequeños de los daños de las redes sociales, según un comunicado de prensa. Así que vemos acá, 14 años para tener cuenta social con consentimiento de tus padres, menos de 14 años, ninguna red social en el estado de Florida para este rango etario.
Las redes sociales dañan a los niños de diversas maneras, dijo DeSantis en un comunicado. La HB3 brinda a los padres una mayor capacidad para proteger a sus hijos. La nueva ley también exigirá que las empresas de redes sociales que no figuran en el proyecto de ley eliminen toda la información personal relativa al menor que creó la cuenta. DeSantis también elogió al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Paul Renner, por entregar la legislación a su escritorio, según el comunicado de prensa. Internet se ha convertido en un callejón oscuro para nuestros niños, donde los depredadores los atacan y las redes sociales peligrosas conducen a tasas más altas de depresión, autolesiones, incluido el suicidio, dijo Renner en un comunicado. Estoy orgulloso del trabajo de todos nuestros patrocinadores del proyecto de ley, los representantes Tyler Sirwa, Fiona Farland, Michelle Reiner, Chase Tramont, Toby Oberdorf, para crear un marco legislativo que priorice mantener seguro a nuestros niños. Gracias a la firma del gobernador DeSantis, Florida lidera el camino en la protección de los niños en línea, mientras los estados de todo el país luchan por abordar estos peligros.
DeSantis vetó un proyecto de ley similar el 1 de marzo que habría prohibido a las empresas de redes sociales permitir que menores de 16 años tuvieran una cuenta en la red social. El gobernador de la Florida dijo que si bien apoyaba el contenido del proyecto de ley, los legisladores estaban trabajando en un proyecto de ley diferente y superior. Los defensores de los padres y los legisladores han expresado su preocupación por el acceso de los niños pequeños a las redes sociales y la exposición a sitios web pornográficos. Varios otros estados también han implementado requisitos de verificación de edad para menores en las redes sociales, incluidos Utah y Virginia. Y esto me recuerda también el hecho de que un sitio web de pornografía no quería implementar ese tipo de salvaguardas, y entonces un estado estadounidense decidió que ese sitio web de pornografía, el más importante, ya no podría ofrecer sus contenidos en ese estado. Bien por este despertar auténtico de políticos que están haciendo lo que el sentido común dicta, que es una expresión de la ley natural. Hay que proteger a los niños de los depredadores, estén en el mundo físico o en el mundo virtual.
Y también a los padres, llamar la atención, no estarán en el estado de la Florida, y estarán en otros estados donde hay manga ancha para todo esto, y si hay en los padres también esa confianza, no, mi hijo no va a caer en esto, mi hijo tiene bastante criterio, mi hijo no le ocurrirá nada, mi hija no le pasará nada, y simplemente con esa mirada de bastante relajo y de confianza de repente, porque efectivamente tienen hijos ejemplares y son súper, súper responsables, pero no asegurarse y no pensar que no les pasará nada, porque estos depredadores están ahí al acecho y estarán buscando los canales para poder engancharlos y esclavizarlos y hacerles un daño. Padres tienen que tomar atención a qué es lo que miran sus hijos, qué es lo que escuchan, y estar con ellos, estar acompañándolos, puertas abiertas en señal de confianza. Yo puedo entrar, mirar qué está mirando el niño y llamar la atención. No veas esto, ¿qué es esto que estás mirando? Porque si ustedes dicen que no les pasará nada, pues eso sería pecar de temeridad.
Estudio tras estudio, Guillermo, nos indica que jovencitos de 11, 12 años, un porcentaje altísimo está teniendo acceso a contenidos pornográficos en línea. Y sabemos que personas como Hogg, este que inventó la bandera transexual y que dice que fluctúa entre múltiples géneros, a veces es un hombre y una mujer al mismo tiempo, puedo cambiar en un nanosegundo y luego, regresar, esas personas están tras nuestros hijos en las redes. Así es que muy bien por la Florida, es sentido común, es demasiado para un jovencito. Veamos el costo-beneficio. El costo no, o sea, el beneficio no justifica el costo altísimo de exponer a nuestros hijos a todo este tipo de presiones y personajes bastante oscuros. Un
Eddie,
indicador
permíteme,
del... Sí.
sí, permíteme simplemente a los padres que nos están escuchando, ver a un niño con el brillo en los ojos, ver al niño que está entusiasmado por la vida, ver al niño que quiere abrirse nuevos horizontes, que le gusta salir con sus padres, que le gusta el deporte, que le gusta así estar en las redes, le gusta así participar y comunicarse con cosas sanas, a tener a un niño oscuro, apenado, triste, que esconde, que guarda. Creo que ustedes dense cuenta que podrían estar ellos cayendo en redes de pornografía o de viendo cosas inapropiadas. Y ustedes, ¿qué hacen ante eso? Sino sacarlos de esa realidad y mostrarles la hermosura de la vida y de la sexualidad. Sí, la sexualidad tratada como se trata entre los cristianos, como un don de Dios, no con simplemente un escape en búsqueda de placer. A solas, no, sino como una posibilidad de un donar amor a los demás.
En efecto, en un compromiso exclusivo, permanente y abierto a la vida, que eso es el santo matrimonio, el lugar para el ejercicio de esa capacidad procreativa. Un indicador del bienestar de una cultura, humanamente hablando, moralmente hablando, psicológicamente hablando, son los niños. Cuando no vemos niños en una cultura, vemos que van desapareciendo, es señal que esa cultura está profundamente enferma. Hay un estudio de cual hace referencia una nota de voto católico publicada el día de ayer sobre la caída de tasas de natalidad a nivel global, que generará una crisis hacia el año 2100. Esto en un artículo, reciente artículo de una revista médica. The Lancet, una de las más prestigiosas revistas médicas en el mundo, publicó un estudio que muestra que para el 2100 se prevé que más del 97% de los países y territorios del mundo tendrán tasas de fertilidad total muy por debajo de la tasa de 2,1 hijos por mujer necesaria para mantener una población estable. Según The Telegraph, la disminución de la población sería la más drástica desde la pandemia de peste bubónica, de la peste negra, a mediados del siglo XV, pero en esta ocasión, en esta vez, por decisión de las personas.
El Instituto de Medición y Evaluación de la Salud escribió en un resumen el del estudio que las nuevas previsiones de fertilidad subrayan los enormes desafíos que enfrenta el crecimiento económico en muchos países de ingresos medios y altos, con una fuerza laboral cada vez menor y una carga cada vez mayor para la salud y la salud y sistemas de seguridad social en una población que envejece. Si bien se prevé que las tasas de natalidad mundiales lleguen a ser preocupantemente bajas, alcanzando el 1,8 para 2050 y aproximadamente el 1,6 para el 2100, se prevé que varios países africanos impulsarán el aumento de la población con sus tasas de natalidad más altas, lo que resultará en un mundo demográficamente dividido. Los investigadores encontraron que en el 2021 alrededor del 29% de los nacimientos vivos del mundo se produjeron en el África subsahariana. Para el 2100, se prevé que la misma zona contribuya a más del 54% de los nacimientos vivos del mundo. Según los estudios de Lancet, esta disparidad de nacimientos planteará graves problemas tanto para África como para el resto del mundo.
Y claro, lo que sigue sobre las huellas de este desplome de natalidad es la eutanasia, la legalización de la eutanasia para aliviar al erario público el costo de estas vidas que ya no producen ante una reducida fuerza laboral.
Y también los alientos que hacen y las estrategias que utilizan para alentar a las mujeres a que tengan hijos fracasan, fracasan, y es que ahí se ha planteado mal, mal la solución al problema. Estamos ya, creo que sobre la hora, Eddie. Efectivamente, ya nos quedan pocos segundos, así que simplemente agradecerle su sintonía, amigos, y hagamos intensamente este encuentro con el Señor en la Semana Santa que estamos viviendo. participando de las liturgias y preparándonos para vivir intensamente lo que va a hacer Cristo, dar su vida para darnos vida. Muchas gracias y Dios mediante, mañana estaremos con ustedes.
Yo te invoco, oh Dios, porque tú me respondes. Hazme caso, escucha mis palabras, muéstrame tu amor, tú que salva de sus enemigos a los que se refugian en ti. Salmo 17.
EWTN, la Radio Católica Mundial.